no hablaron del zapato que aparece atrás de Ever durante buena parte de su alocución, señor.
¿Sabe que por momentos ayer me captó mi atención ese zapato?
Fue ese zapato. ¿Y qué quiere decir ese zapato, señor? Bueno, hay un, mientras habla Ever, hay un zapato, sí. Solo aparece el zapato, un zapato que se le mueve atrás de la silla, mandando un mensaje clarísimo, ¿verdad? Evidente de que si uno lo lee por el método Ilven de lectura rápida de mensajes subliminales, el traductor del método Ilven de mensajes subliminales, algo muy, pero muy evidente que es el mensaje es patada en el culo.
Sí, claro. No hay que leer entre filas, Darwin.
Eso es un mensaje subliminal, señor, sí. Que probablemente lo haya puesto ahí la agencia de publicidad invisible, ¿verdad? Es probable, aunque no está en su mejor momento. La agencia de publicidad invisible no está pudiendo impactar, ¿verdad? En la comunicación. Mal o bien, el presidente salió por Zoom en la hora de los deportes, ¿no? Eso habla muy mal de la agencia de publicidad invisible.
Está en un momento bajo.
Está en un momento terrible, depresivo. Un momento depresivo de la agencia de publicidad invisible. Parece que ha habido, bueno, incluso algunos están consumiendo fármacos invisibles para poder sobrellevar este momento.
Resaca del pico de las elecciones de medio término que tuvimos.
Exactamente,
¿no?
Claro, que ahí anduvieron bien, o se autopercibieron bien. Claro. ¿Verdad? Ahora, y bueno, con esto de Ever parece volver con ese zapato que permanentemente se expresa ahí atrás, incluso en un momento hace movimiento hacia arriba y hacia abajo, como patar el culo, como si fuera automático, básicamente, ¿verdad? Como si fuera un patadómetro en el que uno sienta ahí al ministro correspondiente y ¡pium! Le pega un voleo y sale despedido por los aires, ¿verdad? Además, hay un momento que es increíble porque ahí confirma, yo hasta digamos que en un principio pensé que podía ser una casualidad, pero después me pareció que confirmaba su función ese zapato negro. Es un zapato negro, ¿verdad? Así como hay una mano negra, también hay un zapato negro. Y en este caso es un zapato negro que le está pasando el mensaje subliminal al presidente. Sácalo, por favor. Pegale una patada en el culo de una vez. ¿Verdad? Bueno, pero en cuestión sí. Que después cuando Ever habla del que él echó, el que echó él,
sí, el subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil.
Ese, el Lacoste.
Sí, Alberto Lacoste.
Sí, cocodrilo que se duerme. El Lacoste, ya lo sabemos, ¿verdad? Es el viejo dicho del Carrasco de Launteni. Es un dicho que solo está circunscrito a solo esa zona, ¿verdad? Porque es lo que ya es más o menos interpretar ese chiste. El cocodrilo que se duerme es Lacoste, señor. Y bueno, y este se quedó. Sí. Lo sacan, no tiene más cartera, Lacoste. Bueno, una estupidez, bueno, la verdad, pero también hay que darse lugar para ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque al final, ¿qué somos libres o no? Cuando habla de eso, cuando dice, el sábado me enteré, no sé qué, que hubo un mail para apurar los trámites de la identificación civil, no sé qué, ahí vuelve a aparecer el zapato que había desaparecido, vuelve a aparecer y se entra a mover, como alocadamente, señor, marcando que sí, que evidentemente es un mensaje subliminal de patar el culo, porque ahí lo que estaba diciendo es, a este lo pateamos, ¿entiendes? Uh-huh.
Claro, no era para el ministro, sino la excitación de la señal de patada por otro actor.
Correcto, era sí. El énfasis a lo que estaba diciendo el ministro, lo que hacía era enfatizar lo que decía el ministro, pero además lo que hacía era retroactivamente subrayar que lo anterior era para el propio ministro, ¿verdad? Así que bueno, las 10 preguntas de la interpelación. Empezamos por la 10.
Bueno,
las 10 preguntas. Y vamos viendo si vale la pena, vamos a hacer al revés. Sí. Empezamos con la diva moviendo si vale la pena leer la siguiente, ¿entiendes? O sea, la anterior.
Ok. Bueno.
A la luz del lamentable resultado de este proceso, que implica que una persona requerida internacionalmente se encuentre fugitiva, ¿entienden los señores ministros que se debió actuar de alguna forma diferente? ¿Hay espacio para alguna autocrítica? ¿No se reconocen errores en el proceso? ¿Ante una circunstancia similar en el futuro, se actuaría de la misma manera? ¿Se arrepienten de algo? Si pudieran cambiar un hecho de su vida, ¿sería ese? ¿Son felices? ¿Creen en la reencarnación? ¿Creen en el karma? creen en el Amrak, que es lo mismo que el karma, pero al revés.
¿Sí?
Bueno, esa era la pregunta de Diego.
Es un poco compuesta la pregunta.
Sí,
¿no?
Bueno, está compuesta como por 7 preguntas. Sí. Esa es la que está compuesta, señor. Descompuesta queda la persona que quiera, digamos, aunar todo esto en una sola pregunta. Podemos ir, no sé si necesitamos bueno, leer alguna pregunta más.
Es muy abarcativa esa, pero bueno, era la 10 esa. La última.
Sí, la 9 era, ¿entienden los señores ministros, vamos una más por la duda, sí, que este episodio afecta a la reputación internacional del Uruguay y la credibilidad del sistema de la ciudadanía? ¿O son idiotas?
Es un poco retórica.
Me parece que ese es el complemento, señor. Bueno, y después tiene el blog, sí, me parece que no hay quien ir más para atrás.
No, ya no dimos
el
cuenta.
Blog del Observador.
Sí,
el blog. Tiene, sí, el blog, tiene un blog, señor.
Claro,
dice,
adentro,
seguí nuestro blog, ser, sí, dice, sí, y te lo tiene por hora.
Ah, ok.
Eso me gusta a mí. 16-29, Vergara pide al gobierno que se haga cargo. Que no quiere decir nada, ya hablamos de eso, ¿no? Si se hace cargo por defecto.
O sea, está
no
hecho
hay manera
cargo
de no hacerse cargo, claro. Exactamente. Dice, estamos ante un escándalo de proporciones. Sí, también todo tiene proporciones. ¿Qué proporciones?
Me gusta eso de proporciones.
¿Qué proporciones? Claro, pero ¿qué proporciones? Pues puede ser proporciones de insectos, o puede ser proporciones gigantescas o mínimas. Claro. O, bueno, lee una a las preguntas de los vendedores de gobierno. 16:38. El ministro del Interior, Luis Alberto Ebert, toma la palabra y pide que no sea un diálogo de sordos. Y pregunta, que esto no sea un diálogo de sordos. Lo primero que dijo, y ya no lo debían estar escuchando, ya está todo tuiteando. ¿Y por qué la pérdida de audición es una epidemia silenciosa? Eso es lo que pregunta. ¿Cómo? ¡Va fuerte! ¡Prenda el micrófono! Adelanta que hay dudas en el procedimiento y critica que se ha firmado que hay falta de coordinación entre los ministerios y que el trámite ha sido exprés. O sea, lo primero que dice es, lo primero que hace es expresar todo el argumento de los rivales, digamos, ¿no? Del miembro interpelante.
Del interpelante, sí, de la bancada opositora.
Exactamente,
sí,
que ya dijo Valeria Ripoll que no está con el miembro interpelante. Ah, que no tuvo, que no es, porque le habían dicho, yo leí, no leyó eso, que Valeria Ripoll decía que no tiene nada que ver con el miembro interpelante, que no lo conoce, que nunca le conoció al miembro interpelante. Sí, dijo eso, señor, no sé por qué fue, me lo mandó un amigo, me mandó una captura de pantalla de las noticias, de los rankings, estaba primero.
No,
y me dijo,
no estaba
me dijo, estoy todo erizado, y me mandó eso, que era una desconfirmación, era como la de Lujambio, ¿se acuerdan? Que yo acostado contra el árbol, de no tuve nada con Pamela David.
Sí.
Que es una forma muy rara de, bueno, Valeria Ripoll dijo que no tiene nada que ver con el miembro interpelante.
Negó romance con Mario Vargas.
Exactamente, sí, no conozco.
Ni loca, entre comillas.
Ni loca, dijo, sí. Digo, ¿por qué no? Pará. Nada más. Yo sí, bueno, yo le entraría. O sea, no tengo nada que ver tampoco con Vergara. Quiero decir también, al igual que la de Ripoll, que no tengo ninguna historia de amor con Vergara. Pero le entraría cuerdo, señor. ¿Sobrio? No. Pero bueno, él tampoco me entraría sobrio a mí. No. Pero quiero decir que borracho, perfectamente. Y no necesito llegar a un estado de Humberto de Vargas.
No
le hagas más nota a Humberto de Vargas, claro, no seas malo, claro, que está sin filtro, pobre, está sin filtro. No le hagas más nota a Humberto de Vargas. Está todo empatillado, se están hablando de las pastillas, no está hablando Humberto de Vargas. No tiene filtro, no cuenta todo lo que le está pasando por la cabeza.
Es un nombre de banda indie, las pastillas de Vargas.
La partilla de Vargas, señor. Sí, bueno, entonces dice una de las mejores frases, pero no es uno de los mejores momentos. Le quiero decir que, como esperábamos,
sí,
Ebert dejó mucho más que Bustillo, ¿no? Del dúo parabólico. ¿Qué hace Bustillo?
Y bueno, está más en su salsa, ¿no?
No solo eso, sino que vivo, yo vivo. ¿A usted le parece que Bustillo va a preparar algo? No preparó nada. Bustillo fue y dijo lo mismo que dijo Ebert 15 minutos después. Yo voy segundo, segundo, dijo. Y dijo lo mismo. Ya, déjate joder. No, pero tenés que estudiar. ¿Qué estudiar? Y fue ahí. Y se sentó y dijo lo mismo. Nosotros también estamos indignados. Nosotros también vamos a investigar todo. Dijo ella también. Bueno. Y Ebert dice, todo esto 16:38. Cuando uno tiene la película con el diario del lunes, es muy fácil. A ver.
Ever habló del diario del lunes, sí.
Bueno, tan fácil no debe ser porque la metáfora le salió toda mal, Ever. Cuando uno tiene la película con el diario del lunes, es muy raro.
Sí, está superponiendo lo que dicen los si encuestadores.
No pudo, la película con el diario del lunes, ¿qué es la película? ¿Qué es tener la película con el diario del lunes? ¿Es el nombre de la película con el diario del lunes?
No sé, la negación
del diario. Cuando uno tiene la película con el diario del lunes, la tiene que devolver el videoclub antes que se pasen las 48 horas, porque si no tiene multa.
Sí, o tiene que pagar,
rebobinar antes.
De entregar rebobinada. O tiene que pagar extra con el diario del lunes para que le entreguen además la película.
Es la película que te regalan comprando el diario del lunes. Esa es.
Me parece, de su época es eso.
Cuando uno tiene la película con el diario del lunes, es esa. ¿Y qué película es? Porque no dijo qué película era la que te regalaron con el diario del lunes. Necesitamos saber qué película es, porque dice que es muy fácil. Bueno, es muy fácil siempre que... Y cuando no venga 12 monos. Bueno, si no, es difícil también. Tener la película que te vino con el diario del lunes, pero te vino una película difícil y no la entendés.
Ah, te viene Interestelar.
Claro, ahí está. Yo qué sé, no entendí nada. Te viene... o te viene esta la... ¿Cómo es que se llama? La masturbación de Stanley Kubrick. ¿Cómo es que se llama esta? Ojo bien cerrado es... te viene. Ojo bien. Bueno, termina la voz si podés. Termina la voz. Claro. Y en el diario del lunes que sale el comentario de la película con spoiler. ¿Cómo es, señor?
Claro, hay que tener cuidado con el diario del lunes que viene con película.
Exactamente. Diario del lunes que viene con spoiler. Si no hay que comprar eso, no lo compra nadie el diario del lunes. Entonces dice que la indignación que señala el senador Vergara es la misma que tuvo todo el gobierno. Así que. Le empardó la indignación.
Ah, indignado no gana nadie.
Exactamente. Lo primero que hizo es decir, te empardo la indignación. La primera, parda. Y ahora te quiero ver, ¿eh?
Digo, No toquen nada.
Político cuando se quiere defender empeora, que un poco fue lo que hizo Cristina, ¿verdad?
Ajá.
Que se quiso defender y en realidad no se defendió, pero no importa, pues ya todo el mundo tiene saldado en su cabeza el veredicto de Cristina, señor.
Cada una para el lado que quiere, ¿verdad?
Exacto, especialmente ella.
Sí, bueno.
Estamos hablando de una mujer que dijo, la historia ya me absolvió. No la historia me absolverá, que uno pensaba que era una de las frases más pretenciosas de la historia de la humanidad, ¿verdad? Justamente claro, la historia me absolverá. Digo, hay mierda, hay que ser pretencioso para decir eso. No. En su cabeza, la historia ya la absolvió. La historia ya me absolvió, dijo a esto mismo... paparulo que le fueron a que terminan pidiendo el fiscal también pidiendo esta sentencia, es este mismo juicio, es el juicio por la vialidad en Santa Cruz.
Sí, sí, las obras públicas en Santa Cruz, las aerobaes, las concesiones,
exactamente. José López, este mismo juicio es porque vienen todos de allá.
Sí, sí.
José López ya estaba allá y Devido, que es el que verdaderamente armaba el castillo, digamos, armó todo el mecanismo, que era el propio, Devido era el propio. Devido era de verdad, Devido era la posta, señor. Y bueno, y entonces todo ello viene de allá y esto es el juicio que le arrancaron. ¿Qué pasó? ¿Se le cayó un plato? ¿Qué pasó? ¿Qué
no, está? Hay movimiento.
¿Una bacha? Hay gente que está...
Usted sabe, Darwin.
¿Tenemos un restaurante? ¿Qué tenemos?
Tenemos un estudio de radio que está construido encima de la zona logística de un par de emprendimientos, entonces cada tanto ingresa.
Se cayeron la fuente abajo. Ahí se lee al restaurante abajo y se le cayó la fuente.
Algo se cayó.
Entonces, estamos hablando de una persona que dijo la historia, ya me absolvió.
Sí, o sea, los hechos pasaron, vino la historia atrás y
atrás,
yo quedé
y después
parada.
Yo vi, o sea, soy tan eterna, si es posible utilizar ese giro absurdo para la condición de eterno, ¿no? Soy tan eterna que hasta me confundo los tiempos en los verbos y conjugo en pasado el verbo absolver y después lo conjugo en futuro, porque después dijo, la historia ya me absolvió, y la historia me absolverá. Como ustedes no lo vieron todavía, pero ¡ay, les spoileé! ¡Ay, les spoileé! ¡No lo puedo creer!
El revisionismo histórico del futuro tampoco va a poder conmigo.
Es espectacular, señor, es espectacular. Eso se lo dijo en este mismo tribunal, cuando tenía que hacer su alegato, defendiéndose de las pruebas, no sé cuándo, y entonces esa fue su respuesta, que ese fue su alegato. Como 2 años después de eso, viene esta parte de la que el fiscal... Rosley, 2 años preso y no sé cuándo, y esta asociación para delinquir y no sé qué, y pide todo eso. Entonces Cristina pide responder, porque había utilizado pruebas que no estaban, no sé qué. Le dicen que no puede responder, y entonces se responde igual, pero para nadie, digamos, o sea, para la tribuna. O sea, pero al final para todos, porque se come toda... lo que nuestro presidente le llama cuando habla con sus ministros, el centro del ring, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, se quedó el centro del ring, salió todo, no quedó nadie, ¿no? Todo lo que está abajo está para aplaudir, digamos, básicamente, ¿no? Uh-huh. Incluyendo a Alberti, que dijo que estuvo espléndido. Uh-huh. Y bueno, y estuvo leyendo una cantidad de papeles marcados con fluorescente, mientras... Uh-huh. Ese fue como la parte del alegato de ella. Uh-huh. Creo que fue antes de salir al balcón. Después okay. Salió al balcón, ahí hizo la de Mick Jagger, hizo la gallinita, hizo todo, Mick Jagger con peruca, ¿tá? Lo que hablábamos antes de ir a la parte del lado medio, que fue Mick Jagger con peruca, espectacular, con una actitud divina. Y después, bueno, el alegato es eso, es acá el único que roba es Macri y sus amigos, que ya dijimos, que es mitad cierto, digamos, pero no es el único, es el, y pero además Macri y sus amigos, claro, tiene una ventaja, uh-huh. que es que en principio no necesitan estar en el gobierno para robar. Uh-huh. O sea, sus acuerdos con el Estado exceden uh-huh. a la presencia de Macri como mandamás del Estado, ¿entiendes? O sea, de hecho, ella estaba puntualizando diálogos que tenía un amigo de Macri, Caputo, con uh-huh. Muy familiares. Oh, miren cómo se hablan, no sé cuánto. Eso era lo que mostraba ella de Caputo con José López, que fue el ministro, el subsecretario, sí. en realidad.
Sí. De ella, de Vida.
De ella, claro, exactamente. O sea, de lo que estaba hablando un funcionario de ella. Entonces, ahí muestra, dice, dice. ¿De quién es esa plata de José López? Y bueno, ella dice que es de Macri, en realidad que es de Caputo, y que por lo tanto que es un amigo de Macri, que lleva décadas haciendo contratos con el Estado, ¿verdad? Posición que probablemente haya heredado de su padre también, ¿no? Pero el punto no es, en este caso, quién le dio la coima a López, o sí es, pero es otro punto, que han sido casi todos, ¿no? Casi todos. El tema es que López, ¿para quién las cobraba?
Claro. Que López tenía los bolsos con plata, no se puede discutir.
Exacto, exactamente. Ahora. Bueno, eso no lo discute Cristina, pero dice, ¿De quién es esa plata? ¿Esa plata es de Caputo? No, es muy raro, ¿no? ¿Por qué sería de Caputo? Es el empresario que pagó las coimas. No, esa plata dejó de ser de él. Una vez que uno paga la coima...
Venía de Caputo.
Claro, exacto. Una vez que uno paga la coima, deja de ser de uno la plata. Claro, no la puede andar. Devolvé la coima que te pagué. No existe eso. Claro. Entonces, bueno, está. ¿Para quién? El tema era para el Estado. ¿Para quién las coimas? Para el tuerto. Es evidente. Es una cosa que... no sé. Porque el tuerto... Ese es el tema. Pregúnteme.
Sí,
yo creo que si Cristina... sabía. Porque yo creo que hay una parte que tiene razón.
Pero, Darwin, ¿usted cree que Cristina sabía?
¿En qué sentido?
Y que esta operativa que usted describía estaba en función.
Saber sabía. Ajá. Pero no sabía. Saber sabía, pero no sabía. Le explico.
Sí, por favor.
No sabía hacerlo.
Ajá.
No sabía cómo funcionaba detalladamente. Y por lo tanto no sabía el monto. Ajá. Uh-huh. Eso es lo más parecido a no saber. Uh-huh. Lo más parecido a no saber es eso. Entonces, es como el problema Ahí tiene una similitud con el problema que se encontraron con Lula. Lula lo hizo tan bien que no se le cayó una moneda. ¿Dónde está? Y cayeron todos los que estaban a su alrededor, todo, pero nada lograban, no lograban conectar un billete con Lula. Finalmente aparece el coso ese.
El triple,
el apartamento, se queda, ¿verdad? Y después todo cae porque Moro era otro desprolijo. Y termina diciendo, no, Moro no tenía jurisdicción para esto, entonces cae todo, todo eso, ¿está? Que
ya pasó.
Esto era un poquito más obsceno. Pero no era, no fue armado por Cristina. Es el tuerto que lo armó. El tuerto fue el que montó toda esta estructura de poder y de caja que de alguna manera iba sosteniendo el poder. No hay poder sin caja. Entonces, el que lo armó y el que lo hacía funcionar era el tuerto.
Cristina solo lo hereda, dice usted.
Cristina es una heredera, ella es una heredera de gestión. Gestiona muy bien, muy bien. Tiene tres patas lo que hereda, la empresa que hereda ella. La gestión de la política, digamos, que esa es la que gestiona perfectamente bien, ya, porque mantiene más o menos su caudal, haciendo cualquier desastre en la gestión del país, digamos, que esa es la parte, que una pata que no le sale bien, hacen unos desastres, pero porque tiene unas ideas medio alocadas ahí, de gente que anda alrededor de ella, y porque además se le empieza a complicar algunas cosas, y bueno, no sabe cómo salir de las entrampadas, y en fin, lo que ya sabemos de la Argentina, ¿verdad? Qué difícil gestionar la Argentina.
No es para cualquiera.
Ya, y el tuerto se murió antes de que vinieran la verde. O sea, agarró todas las maduras. Agarró limpito.
Los boomerang fueron todos.
Claro, todo limpito de déficit, todas las cuentas arregladas, todo por Dualde, todo se sentó ahí arriba, estallaron los precios de la materia prima, todo no sé qué, y el tuerto venía con superávit fiscal
superávit
gemelo. Eso era lo que decía el tuerto. Hay que mantener los superávit gemelos. Se fue toda la mierda, el superávit fiscal, el superávit comercial, se les cayó todo a pedazos, Cristina, todo, pero el tuerto para eso ya se había muerto. ¿Verdad? Entonces, y la tercera pata de gestión, o sea, la gestión política, impecable. El caudal político le quedó intacto a pesar de, las dificultades que atravesó en el medio, ¿verdad? Las tormentas de vacaciones. No es intacto, pero tiene un núcleo duro muy, muy, muy grande. Es el núcleo duro más grande de... Sigue siendo el núcleo duro más grande de la Argentina, ¿está?
Y sí.
Y de la parte de la gestión del país, ahí no le fue tan bien, y después la parte de la gestión de empresarial, digamos, de
la caja, sí.
La caja, y bueno, ahí no se encargaba ella. Ah. No se encargaba. El máximo sabrá algunas claves. El máximo de sabrá alguna clave. El máximo. El tuerto, además, es old school. El tuerto de la vieja escuela.
Era con el varoncito, ¿no?
Guacho, vamos a tomar los whisky y papá te va a decir las claves. Papá te va a enseñar. Era de eso el tuerto. Era de ellos, y no le cuentes a tu madre. Era de ellos, viejo. Es evidente. Y Julio, el tío Julio, te va a enseñar. Debido, el monstruo, un cabal. Director de planificación. ¿Planificación de qué?
Ministro de planificación.
Es un ministerio que inventó Néstor. ¿Planificación de qué? ¡Planificación de todo lo que hay que planificar, chabón! ¡Eso! Planificación de todo lo que tenemos que planificar, boludo, zampaboya. Julio, ¿sabe que hay un libro que se llama Hablen con Julio?
Es un
libro periodista ahí, que cuenta que cuál era lo último que le decía a todos los empresarios, a todo Néstor, antes de terminar la reunión, era, bueno, hablen con Julio. De Julio, ¡buah! Pasaba todo el porcentaje. Julio, monstruo. Hacía todo bien. Ah, está trode en Julio. Nunca lo defendió, Cristina. Porque un poco ella se escandalizó cuando vio cómo funcionaba todo eso después de que se murió el tuerto. ¿Entiendes?
Cuando le cayó el paquete.
No, cuando empezaron a emerger los billetes. ¡Pare! ¡Tape los billetes! ¡Que no paran de soltar! Es un geyser de billetes.
No toquen nada.